El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
Cuando llega el otoño, parece como si la naturaleza hubiera estado guardando su esplendor todo el año para el gran final. Un estallido de colores pardos, ocres y rojos se apoderan de los paisajes que meses atrás reverdecieron y florecieron. Sobre una alfombra de hojas marchitas que crujen, navegará nuestro galeón de Manila esta mañana de sábado para viajar nada menos que a los otoños más mágicos y espectaculares con que nos obsequia el planeta. Ni la pandemia ha podido arrebatarnos una época del año de la que Albert Camus dijo que se trataba, simple y llanamente, de una segunda primavera en la que cada hoja es una flor. Raquel Cordonier y yo estamos solos, o casi solos, en esta singladura otoñal. ¿Y dónde está Sele? Os preguntaréis. Pues bien, le hemos dejado de avanzadilla muy, muy lejos para que nos cuente cómo es el otoño en latitudes árticas. En apenas un rato le tendremos con nosotros escribiéndonos una postal sonora otoñal y boreal, nada menos que desde Laponia sueca. Así que buenos días y sed bienvenidos todos los pasajeros y pasajeras del Galeón de Manila a este viaje a través de las ondas que hacemos todos los sábados de 11 a 12. Si Raquel, que es la capitana de la nave, lo autoriza, abrimos las compuertas para iniciar nuestro viaje a los mejores otoños del mundo. Doce programas ya, Raquel, ¿cómo pasa el tiempo? Si nos estáis escuchando ahora es porque habéis sintonizado Onda Madrid a través del dial 101.3 o del 106 de la FM o porque nos habéis buscado en nuestra TDT. Incluso quizá nos estéis escuchando en diferido desde la página web de la propia Onda Madrid o en plataformas para podcast como iVoox o Spotify, a las que, por cierto, si no os habéis suscrito, os seguimos recomendando que lo hagáis para no perderos ni una sola de nuestras aventuras por el mundo. También nos encontramos en las redes sociales, donde vamos ampliando día a día la tripulación de este barco, así que vamos a recordarlas. Estamos en Twitter y en Instagram como @galeonmanilaom, repito, galeonmanilaom, y también estamos en Facebook, donde podéis buscar nuestra fanpage por el nombre El Galeón de Manila. En nuestras redes compartimos la información de nuestros programas y sobre todo nos gusta interactuar con vosotros. Esta semana os hemos preguntado cuál ha sido vuestro otoño favorito. Ese paisaje que más os ha impactado o impacta en esta época del año. ¿Cuál es vuestro otoño? Y esto es lo que nos habéis respondido.
Hola, radioyentes del Galeón de Manila. Hoy os quería hablar de un otoño en particular, que es el otoño en los bosques de Siberia, que tuve la suerte de visitar el año pasado, cuando hice el Transiberiano. Son unas inmensidades enormes de bosque, con colores naranjas, rojos, amarillos, algunos árboles ya de hojas caducas sin árboles, pero otros de hojas perennes de todos los colores, sobre todo la parte de Jabarovsk a Ulan Ude, que es la parte más auténtica y más la Siberia más profunda. Los bosques son interminables y merece mucho la pena una visita. Yo desde el Transiberiano me pasé días y días asomada a la ventana viendo los bosques del Transiberiano.
Hola, mi nombre es Bárbara y para este programa del Galeón, por un lado, creo que uno debería plantearse hacer un viaje a Nueva York en el otoño. ¿Por qué? Porque el Central Park es un lugar maravilloso para poder apreciar todos los colores del otoño. Las tonalidades diversas de ocres, verdes, marrones, todo tipo de árboles. Es un lugar realmente mágico, con todas las hojas en el suelo, vas caminando y, bueno, pues como sabéis, a los lados vas viendo los increíbles rascacielos de la ciudad. Y bueno, otro lugar también maravilloso que creo que merece la pena conocer es Cantabria y en particular el pueblo de Comillas en otoño. No os olvidéis de ir. Adiós.
Mi otoño favorito es austral, así que corresponde con nuestra primavera. Yo creo que no he conocido otoño como el de las montañas de la Patagonia, en el Chaltén o en las Torres del Paine, en Argentina y en Chile. Son bosques ocres de lengas y de ñires, valles glaciares, agujas de piedra, lagunas escondidas, pumas esquivos, curiosos huemules. Todo suena muy a cuento, pero es que lo es, aunque tampoco se debe estar mal ahora en Laponia sueca como nuestro Sele. Menos mal que enseguida vamos a estar allí con él.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy sábado, desde las 2, te espera todo el deporte madrileño. En segunda división, Málaga-Leganés, Rayo Vallecano-Castellón y Oviedo-Fuenlabrada. A partir de las 6, baloncesto. UCAM-Murcia, Urbas-Fuenlabrada. Y en primera división, a las 4 y cuarto, Villarreal-Real Madrid. Y a las 9... partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en... Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid. El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Hay algo que hace de cada otoño una estación memorable. Un torbellino de hojas muertas decorando un lienzo de calles, parques y bosques. Hubo alguien que dijo que si un año estuviera dentro de un reloj, el otoño sería la hora mágica. Y a eso vamos, a vivir una hora mágica, porque nuestro mascarón de proa nos permite vislumbrar algunos de esos otoños que dejan huella en quien los respira. Nuestro primer destino es Japón, quizá más popular por su primavera, por la floración de los cerezos, pero no viajamos al país del sol naciente para vislumbrar el sakura, del que ya hablaremos otro día, sino el momiji, o lo que es lo mismo, el enrojecimiento de las hojas que encarna los paisajes, desde la fría Hokkaido hasta la humeante Kyushu, pasando por lugares como Tokio, Kyoto, Osaka, Himeji o, por supuesto, Nara. Para hablar de Japón en otoño, sube a bordo del Galeón un gran conocedor del país. Un Español en Japón es uno de los blogs más veteranos dedicados al país asiático y Viajar por Asia, una de las empresas de turismo especializadas en Japón y otros destinos asiáticos. David Esteban, conocido por estos lares como Flappy, es del barrio de Aluche, pero lleva tantos años viviendo en tierras niponas que sería capaz de hacer esta entrevista en un japonés fluido. Konnichiwa, Flappy. Bienvenido al Galeón de Manila.
Hola, muchas gracias.
¿Qué tal, chicos?
Encantados de saludarte. No te vamos a pedir que nos hables en japonés, al menos todavía, pero sí dinos dónde estás ahora, en estos momentos.
Bueno, pues yo estoy en Kioto, que Kioto es otro de los grandes destinos dentro de Japón para disfrutar del otoño.
Es pensar en Kioto y acuden a la mente templos fabulosos, geishas y bosques de bambú.
Correcto, correcto. De hecho, lo que has nombrado son lugares bastante, o son atracciones bastante emblemáticas de esta época del año.
Cuéntanos, ¿qué hace un español en Japón más de 15 años?
Uf, pues yo vine con una beca del gobierno japonés para hacer mi posgrado aquí. Yo soy informático y en un principio venía solo por unos años para hacer una investigación. Al final me quedé. Luego, como bien has dicho, pues bueno, pues monté mi empresa de turismo. Y pues una cosa te lleva a la otra y al final, mira, 15 años que han pasado volando.
Vamos a hablar de Kioto, que es la ciudad donde vives y donde estás y donde se produce uno de los momiji más intensos, ¿no? Cuéntanos cómo viste el otoño a la ciudad.
Bueno, ahora está en su pleno apogeo. Aunque depende un poco del año, se puede ir días arriba, días abajo. Normalmente la mejor época para ver el otoño en Kioto es desde principios, mediados de noviembre hasta finales de mes, o incluso este año, como ha hecho más calor, se va a alargar probablemente hasta principios de diciembre. Y yo siempre recomiendo visitar templos y santuarios, que muchos de ellos pues tienen este arce japonés, que es el que se pone al rojo vivo, que es el que otorga al paisaje japonés, además de los dorados y los ocres que podemos ver en otros países, ese rojo espectacular del característico del otoño japonés. Y bueno, también zonas como Arashiyama, como has comentado, que más allá del bosque de bambú tiene un montón de lugares que visitar y tiene también un otoño espectacular. Y bueno, está ahora la ciudad en su máximo apogeo.
Si tuvieras que quedarte con un templo, con un parque, solo uno, de la ciudad, ¿cuál es ese al que no te cansas de volver? ¿Y por qué es ese específico el que te ha robado el corazón?
Uf, pues es difícil de elegir uno. A ver, yo creo que me quedaría o que en el Tofukuji, que el otoño allí es espectacular. Supongo que hablamos del otoño, ¿no?
En otoño, sí.
Vale, pues o el Tofukuji, otro que es espectacular, que además está recién renovado, que acabaron las obras hace poco, que es el Kiyomizu-dera, que es bastante más conocido que el anterior que he mencionado, quizás serían los que me quedaría para el otoño. Simplemente pues por la belleza del paisaje, por la propia arquitectura del templo que te permite ver los árboles desde diferentes puntos. Son lugares espectaculares.
Y Nara también está muy cerca, ¿no? Que tiene un otoño también fastuoso.
Sí, bueno, es que realmente muchos lugares en Japón en otoño que merece la pena visitar. Yo te he nombrado Kioto porque estoy aquí, pero como bien dices, por ejemplo, Nara también, que está apenas una hora de tren de aquí, Nara también está espectacular en esta época del año. Y otros lugares, en Tokio, por ejemplo, siendo la capital, pues bueno, tiene también un montón de lugares que visitar en la propia ciudad, incluso las cercanías. Y prácticamente cualquier punto de la geografía japonesa que vayas, siempre y cuando vayas en el momento adecuado, porque ya sabes que dependiendo de la temperatura, por ejemplo, los lugares más fríos empieza antes el momiji, los lugares más cálidos pues tarda un poquito más, ¿no? Pues siempre que vayas en el momento adecuado, prácticamente en cualquier punto de la geografía japonesa puedes encontrar lugares espectaculares para disfrutar de esta estación.
Es que no es solo el color, ¿no? El otoño en los jardines japoneses también produce esa sensación de paz interior, de armonía que tanto se busca, ¿no? En la cultura nipona. Y también suele ser tiempo de festivales, de acontecimientos culturales muy populares en el país.
Sí, bueno, aquí en Kioto, por ejemplo, tenemos dos eventos muy especiales en otoño. No tanto por ejemplo, en octubre tenemos el Jide Matsuri, que es uno de los festivales más importantes de Kioto. En las cercanías, por ejemplo, el 22 de octubre en Kurama tenemos el Festival del Fuego. Luego en esta época, octubre y noviembre, pues en varios Hanamachi, en los barrios de geishas, también las geishas hacen su danza de otoño, tanto las geishas como las maiko. Entonces, bueno, en Kioto es un momento muy especial. En Japón, también en el resto del país, pues bueno, tenemos diferentes tradiciones, digamos, a nivel nacional, como es el Shichibosan, que es un momento en el que los niños de 3, 5 y 7 años van a los santuarios a dar gracias por haber nacido sanos, por haber crecido bien y para seguir, digamos, ese crecimiento, esa prosperidad. Y los podemos ver niños súper pequeñitos, ya te digo, niñas de 3 y 7, niños de 5 años, con esos kimonos de ceremonia espectaculares. Y es algo muy bonito también, muy colorido. Y luego, bueno, pues en esta época pues se come un pescado muy típico, que es el samma, que es el pescado de otoño, el boniato, arroz hervido con castañas, también es época de hongos, igual que en España, ¿no? Uh-huh. El shiitake, el matsutake, bueno, es una época muy característica, que tiene unas tradiciones muy marcadas en Japón, ¿no? En todo el país.
Y tengo entendido también que en Japón coméis las hojas del arce en tempura, el arce que es ese árbol que en otoño está en pleno apogeo, ¿no? Con esos colores rojos intensos y que se come como aperitivo, ¿no? Como aquí podemos tomar algo acompañando la cerveza.
Bueno, realmente es que Japón es un país que no solo en otoño, sino en todas las estaciones, digamos, trabaja mucho con el momento, ¿no? Trabaja, digamos, un poco en el tiempo, incluso en los dulces. Por ejemplo, tú vas a una ceremonia del té, siempre te ponen un dulce. Pues ese dulce también será temático, seguramente, por color, por forma, por sabor, con el otoño. Entonces, pues a lo mejor sabrá a castañas o sabrá a kaki, por ejemplo, que es una fruta de otoño, o tendrá forma de la hoja del arce. Entonces, digamos que en Japón todo, digamos, las estaciones, por eso le dan tanta importancia a las estaciones, ¿no? Todo gira, digamos, o todo se sincroniza con esa época, ¿no? Entonces, bueno, en otoño, pues ya te digo, hay una serie de cosas muy identificativas con el otoño, pero como comentabas antes, si vinieras en primavera, pues tendríamos cosas temáticas con el cerezo y el sakura, ¿no?
¿Cuándo crees que se podrá volver a Japón, David?
Uf, pregunta difícil. No hay nada oficial, ¿vale? Entonces, yo cuando me hacen esta pregunta, que me la hacen bastante, ya sabes, hay mucha gente que está deseando viajar el año que viene y me preguntan, ¿no? A ver, siendo optimistas, en primavera, ¿vale? Siendo optimistas, yo creo que para abril. Pero siendo más realistas o siendo más conservadores, yo creo que nos iríamos ya al verano. Uh-huh. Depende un poquito de cómo se desarrollen las cosas en los próximos meses. En el verano, yo ya te digo, no es nada oficial, pero estoy casi seguro de que el Japón tendrá que disminuir estas restricciones al turismo, porque las Olimpiadas de Tokio ya ha anunciado tanto el gobierno japonés como el Comité Olímpico Internacional que se van a celebrar sí o sí en 2021. Las Olimpiadas son en julio y agosto, con lo cual entiendo yo que para junio o mayo o junio abrirían el país. Si intentamos ser optimistas y desear que pueda venir mucha gente para ver el cerezo, pues esperemos que sea un poquito antes, marzo, abril, pero ya te digo, no es nada oficial. Entonces, bueno, vamos a poner esas dos fechas de referencia, primavera siendo optimistas y verano siendo un poco más realistas.
Esperaremos pacientemente. David, como hacéis en Japón, nos inclinamos con una sonrisa y con las palmas de las manos juntas para darte las gracias. Arigato gozaimasu.
Muchísimas gracias a vosotros. Arigato gozaimasu.
Para la civilización maya, los equinoccios y solsticios estaban cargados de gran simbolismo, pues su llegada marcaba los acontecimientos venideros. En el caso del equinoccio de otoño, cada septiembre, entre el día 22 y 23, se celebra la recogida de la cosecha en la Gran Pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, una de las ciudades santuario más importantes en el mundo maya. Durante un instante, en esta pirámide escalonada, se produce un hipnótico juego de luces y sombras, una ilusión óptica que permite ver cómo, sinuosamente, el cuerpo de una serpiente recta desde la cima hasta la cabeza de la serpiente emplumada que se halla en la base. Varias horas antes de ponerse el sol, la luz ondulada va formando un total de 7 triángulos isósceles que parecen tener vida propia. Y es que la pirámide es en realidad un calendario inmenso que señala los cambios de estación. En el caso del otoño, también de la primavera, la aparición de la gran serpiente emplumada sirve para dar la bienvenida a una nueva estación.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Japón y del legado maya, damos un salto a la costa este de los Estados Unidos de América. Allí cuenta la leyenda que los indios creían que el tono rojizo de las hojas era fruto de una cacería entre sus dioses y relacionaban también ese color con el fuego y la sangre de los osos. En los estados de Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts o Connecticut, muchos viajeros realizan un road trip excepcional que consiste en perseguir los colores del otoño. Se trata de lo que se conoce como leaf peeping, que es el mero placer de contemplar los colores de la naturaleza, donde reinan los árboles de hoja caduca como los abedules, las hayas o los arces. Una manera estética de seducir y cautivar a auténticos coleccionistas de estampas increíbles. Para contarnos cómo es el otoño norteamericano, hemos llamado a Carlos Arralde, una de las dos mitades del blog Guías Viajar y quien se encarga de producir unos vídeos que no podemos dejar de recomendar desde el Galeón de Manila. Buenos días, Carlos. Bienvenido a nuestro Galeón.
¿Cómo estamos? Un placer estar ahí con vosotros.
Lo de viajar entonces te viene por la vía genética.
Sí, la verdad es que no sé si es genética o cultural, pero desde luego yo he viajado desde pequeño. Mi padre siempre ha sido un apasionado de los viajes y yo con él, claro. Ya desde pequeñito empezamos a viajar. Me he recorrido muchas partes de Europa saliendo desde Madrid en coche y siempre he viajado. Desde que yo tengo uso de conciencia, siempre he estado viajando. No puedo evitarlo.
¿Y por qué ese fervor por el otoño que encuentras viajando en esta estación?
Pues mira, a mí me gusta mucho la naturaleza y sí que hay una cosa que cambia en otoño y es que se ven colores que normalmente no se ven, porque los bosques y todo este tipo de paisajes de naturaleza suelen ser muy verdes y en otoño cambia a colores que solo se ven en esa época del año. Esos rojos, además con la luz del otoño, quedan muy bonitos. Entonces para mí siempre ha sido la estación que más me ha gustado y donde se pueden coger imágenes más bonitas.
Cambian los colores, cambia la percepción y cambia hasta la sensibilidad. En el caso concreto de la costa este de los Estados Unidos, ¿en qué consiste un viaje otoñal por allí?
Mira, tiene la peculiaridad todo lo que es Nueva Inglaterra de que son bosques enormes, porque aquí por Europa hay grandes extensiones de bosques y por España, pero en Estados Unidos las dimensiones son mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, los bosques, todo lo que es la parte noreste de Estados Unidos, son bosques impresionantemente grandes. Entonces, tiene esa peculiaridad y además yo tengo amigos que viven en Boston y les suelo ir a ver y teníamos claro que ese viaje teníamos que hacerlo en algún momento.
¿Están entre los paisajes de otoño más espectaculares que has presenciado y filmado?
Y que filmaré. Ya no solo que he filmado, y que filmaré. O sea, la verdad es que es una experiencia que para que ahora todo el que pueda lo recomiendo, porque no es que vayas a un sitio en particular. Nosotros salimos desde Boston y ya en Massachusetts ya son todo bosques impresionantes con tres colores. Entonces, probablemente haya sitios muy bonitos en el mundo, que no lo dudo, pero este no sé si seré capaz de estar en uno igual, la verdad.
Si tuvieras que hacer una ruta entre la colección de lugares que ya atesoras en esa costa este de los Estados Unidos, para un solo viaje, para un oyente, una oyente que está pensando en ir allí quizá el próximo otoño, ¿cuál sería la ruta que recomendarías?
Mira, lo más famoso es el estado de Vermont. Yo ya había estado en la parte también de New Hampshire, había estado esquiando, pero en este caso lo que queríamos era encontrar esos colores, pero junto al mar. Entonces, para eso el estado perfecto era Maine. Entonces, lo que hicimos fue salir desde Massachusetts, fuimos subiendo toda la costa, por donde hay un montón de parques naturales, Camden, por ejemplo, el pueblo de Portland, pero nuestro objetivo era llegar a Acadia, que es un parque nacional, que es el sitio perfecto para verlo. De hecho, está lleno de americanos. En Europa no se conoce mucho, la verdad, es curioso. Pero nuestro objetivo era ir recorriendo la costa y luego a la vuelta un poquito por el interior, que es una zona muy particular por eso, porque el interior, lo que es Vermont y New Hampshire, son más de lagos y lo que es la costa pues tiene esa peculiaridad de tener el Atlántico, que le da también pues otros tonos.
Ajá, los americanos lo consideran algo así como un road trip por la ruta 66, pero en versión otoñal, ¿no? Que no deja de tener también su atractivo.
Claro, en Estados Unidos es que al final con las extensiones tan grandes siempre se sacan rutas que son muy largas, la Ruta 66 es mítica, igual que la costa oeste, pero en la costa este, desde luego, este es el sitio, es la ruta por excelencia de otoño. Está lleno de americanos y canadienses también que bajan a recorrer todos estos parajes que son alucinantes.
Hoy, Carlos, como sé que echas de menos aquello, y estamos en una época del año en la que seguramente aquellos bosques están en esplendor, es posible caminar por los bosques del mundo a través de sus sonidos. Y la web Sound of the Forest es una audioteca gratuita que recopila sonidos de bosques de todo el mundo. Por ejemplo, ahora, a esta hora de la mañana, un sábado, podemos viajar a Connecticut, a la reserva de Woodland Park. Bueno, ya sé que no es lo mismo, pero si nos fijamos bien, quizás hasta podemos escuchar hasta las alondras, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Es que esas veces me encantan eso que habéis recomendado porque es muy útil, la verdad, y es apasionante lo de los sonidos.
¿Qué semanas son las mejores para hacer este viaje? Porque me figuro que en esta zona del mundo probablemente el otoño se adelante con respecto al nuestro. Aquí ahora vemos en plenitud los colores, ya ha entrado noviembre. ¿Allí cuál sería el momento idóneo para disfrutar en todo su esplendor de los bosques?
Pues mira, lo bueno que tiene es que hay una franja bastante grande, porque, claro, no es lo mismo estar cerca de la frontera de Canadá que estar en la zona de Massachusetts o Rhode Island. Entonces, en realidad, desde principios de octubre hasta noviembre avanzado, de hecho hay páginas en internet que se pueden consultar donde te pone exactamente cómo está la caída de las hojas, cómo están los colores, entonces todo lo que es la franja. Incluso finales de septiembre ya se empieza a poder ver algo, pero vamos, de la franja desde principio de octubre hasta mediados de noviembre siempre vas a tener algo que ver.
Es que en esto los americanos son imbatibles, ¿no? Tienen mapas detallados que explican cada punto de interés, el tono de cada hoja, con todo tipo de detalles sobre la intensidad, la evolución del color y todo esto se actualiza al instante.
Sí, sí, es espectacular. O sea, es que además lo vas viendo día a día. Vas viendo la evolución, porque claro, además todos estos colores cambian dependiendo de las lluvias, dependiendo de que entre una corriente de frío. Es tan variante que lo bueno es que en Estados Unidos están muy preparados y lo tienen bien acondicionado para poderlo ver al instante, al momento, ver en qué sitio está y en qué no.
Bueno, por lo que me ha contado Osele y por lo que he visto en vuestro blog, habláis de todo el mundo, pero también tenéis unos contenidos excepcionales de España, ¿no? Y estoy seguro de que tanto tu padre, que es la otra mitad de Guías Viajar, como tú habéis disfrutado de no pocos otoños en nuestro país. ¿Cuáles consideras que son los más espectaculares?
Pues mira, en España tenemos la gran suerte de tener una cantidad de sitios para ver en esta época del año impresionantes. Ahora mismo, por ejemplo, me encuentro en La Manchuela, que aunque ya se ha pasado un poco en esta zona, pero aquí tienes todo lo que son los viñedos. Los viñedos muchos cambian a rojo, cambian a naranja, entonces todo lo que sea zona vinícola es buena para verlo. La Rioja también es muy bueno, toda La Mancha en particular. Pero luego también tienes otra parte que son los bosques. El norte de España está plagado de bosques, ya sea Navarra, ya sea el Pirineo, ya sea la parte cantábrica. La verdad es que tenemos la gran suerte de que en España poder verlo. No es necesario irse a Estados Unidos, es diferente, pero sin irse, sin cogerse un avión y hacer 6 horas de vuelo, es posible ver un montón de sitios aquí en España.
Carlos, gracias por subirte a bordo del Galeón. Has de saber que el que embarca ya no se baja, ¿eh?
Eso espero, volver a repetir experiencia.
Seguro que sí, un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
Nuestro Sele también está viviendo un otoño diferente y muy lejano. Sele se ha marchado a Laponia sueca a cazar auroras boreales con un grupo de viajeros que se han animado a irse con él, pero nos quiere dibujar una postal sonora del otoño boreal desde un rincón solitario y nevado al otro lado del círculo polar ártico. Hola Sele, ¿y quién lo iba a decir? Bienvenido al Galeón de Manila.
Buenos días desde Suecia, ¿qué tal?
Cuéntanos Sele, ¿qué te has encontrado en el otoño boreal sueco?
Bueno, pues lo primero, me he reencontrado con sensaciones que parecían perdidas, y volver a viajar de nuevo, volver a emocionarme, volver a, a compartir momentos, compartir lugares con otra gente, eso está siendo un regalo. Y a la vez me he encontrado con un país precioso, con una región fría pero hermosa, en la que además ahora están llegando las auroras boreales casi cada noche, y además disfrutando de un paisaje solitario y salvaje, porque esta zona de Suecia es muy, muy, muy salvaje.
No ha sido fácil, pero me enviaste y te he visto en Instagram debajo de unas auroras boreales maravillosas.
Pues sí, la verdad, ha costado. Hemos venido, la misión del viaje era ir a cazar auroras boreales, algo de lo que ya hablamos en unos programas pasados aquí en el Galeón, ¿no? Y nos ha costado muchísimo porque tenía que haber cierta actividad y además juntarse, que el cielo acompañara, pero lo logramos. Además lo logramos variando la ruta y nos fuimos de noche muy tarde a cazar esas auroras al Parque Nacional de Abisko, casi la frontera con Noruega. Allí junto a un lago nos encontramos con esa maravilla, con las auroras danzando delante de nosotros y durante horas además.
Háblanos de la luz, de esa luz que sé que te está cautivando.
A ver, es que el que ha estado en el Ártico lo sabe. Una de las cosas que más engancha es la luz. Mira, alguien del grupo, Bárbara, me decía el otro día sobre la luz que era como si estuviéramos viviendo en un constante amanecer o en un constante atardecer. Hay muy poca diferencia entre el amanecer y la puesta de sol, y el sol no acaba de subir demasiado y se marcha pronto, pero va dejando colores naranjas, colores rosados, y eso encima cuando se refleja en lagos helados como los que estamos encontrando, pues es mucho, mucho más, más especial, más bonito.
Y por aquellos parajes, más renos que humanos, ¿no?
Bueno, vaya, pero eso te lo aseguro. Hubo un día que se nos puso delante del coche una manada de renos, que podía haber por lo menos 30, 40 renos, y no había manera de que se fueran. Echaron a correr y hubo un momento que nosotros íbamos detrás muy despacio, porque les queríamos dar su espacio, pero no querían salirse de la carretera. Y daba la sensación que estuviéramos subidos en un trineo gigante de Papá Noel, con todos los renos ahí delante, durante casi media hora que estuvieron acompañándonos en nuestra travesía.
Bueno, con permiso de Tomás, vamos a hacer una mini sección de Frontera Abierta. Hay que decir que se puede viajar a Suecia y que se puede viajar sin ningún tipo de restricciones.
Pues es de los pocos países europeos en las que nos aceptan, en las que hay libertad de viajar. Ahora, eso sí, ha habido un cambio de última hora, pero respecto a España, es que a partir del día 23 de noviembre, quienes viajen a Suecia se tienen que hacer una PCR, pero aquí. Al menos tres días antes de volver a España. Es verdad que en Estocolmo, en ciudades importantes, hay laboratorios donde las PCRs cuestan incluso más baratas que en España, están como a 60-70 euros. Pero tú tienes libertad absoluta y además venir ahora a Suecia ha sido como viajar a 2019, porque no va la gente con mascarilla, hay buffet en los hoteles, es como una vida anterior. Y ahora cuando me toque volver va a costar acostumbrarse de nuevo a aquello.
Querido Sele, llegarás con los ojos cargados de belleza. Por aquí te esperamos, ¿eh? Y te leemos también en el Rincón de Sele.
Ahí contaré estas aventuras y próximos viajes. Y nos vemos ya en el próximo programa del Galeón de Manila. Ahí me tendrás contigo.
Hola, os voy a recomendar no uno, sino dos destinos otoñales. Uno un poquito lejano al otro lado del Atlántico, que es Quebec, en Canadá, donde se puede admirar una explosión de colores, sabores y perfumes en sus increíbles bosques otoñales. El otro es mucho más cercano, en La Garrocha, en Cataluña, el Parque Natural de La Garrocha, con sus volcanes y sus bosques, es una maravilla. No hay que perdérselo y está pues muy cerquita.
Hola, buenos días oyentes del Galeón de Manila. Hoy, aunque hace un día muy bueno aquí en Madrid, pero estoy recordando los otoños tan maravillosos que he pasado en Aranjuez, recorriendo toda esa arboleda tan inmensa que tiene y visitando, lógicamente, los distintos palacios, la isla y todo esto. ¿Cuántos recuerdos tengo de ello y qué lo he hecho en falta en esta pandemia? Sus restaurantes, sus, bueno, sus hojas de oro. ¡Qué bonito! Adiós.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Galeón de Manila es el programa de los viajes en Onda Madrid, la radio pública de la comunidad, por lo que, si nos lo permitís, en esta ocasión vamos a barrer un poco para casa para hablar de uno de esos otoños mayúsculos que también se pueden disfrutar sin salir de casa. Nos dirigimos a la Sierra Norte, concretamente a Paredes de Buitrago, donde nos espera una persona que sabe cómo se las gasta el otoño en esta parte de la comunidad. Y sobre todo en la Sierra del Rincón, donde además de pueblos de pizarra y mucha historia, hay unos paisajes formidables, incluyendo el hayedo más meridional de Europa. El hayedo de Montejo es una zona declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde el año 2005 y lo conoce muy bien Nuria García Sanz, de Paredes Paradise. Hola Nuria, buenos días.
Hola, buenos días.
El hayedo de Montejo, que es uno de los espacios de naturaleza más importantes para contemplar y disfrutar del otoño en Madrid. ¿A qué se debe su importancia natural y, sobre todo, qué pueden encontrar en él los visitantes?
Bueno, nos encontramos ante una zona con muchísima biodiversidad y con unas grandes peculiaridades. En su época, en el otoño, vemos esos colores que cambian las hojas de las hayas, de los robles, a un marrón, a un rojizo, creando un paisaje de gran belleza. Por la ubicación en la que se encuentra, en una ladera con una fuerte pendiente, está situada en Umbría, alcanza unas cotas que van desde los 1.250 metros en su parte más baja, que es donde se encuentra el río Jarama, hasta unos 1.600 metros, que es su punto más elevado.
El hayedo de Montejo no se puede visitar por cuenta propia, pero hay rutas guiadas de la mano de expertos donde se mantiene un cupo máximo de visitantes por día. Cuéntanos cómo funciona este sistema.
Sí, tiene un cupo de 20 personas. Para que podáis ver esas visitas, podéis reservar en la página oficial de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Rincón, en el apartado de reservas online. Es cierto que se puede visitar durante todo el año, pero en esta época, dado su interés que tiene, pues conviene reservar con bastante antelación.
Se agota con mucho tiempo de antelación y luego creo que hay un cupo también para visitar in situ en el día, ¿no? Es importante también que si se madruga, a lo mejor también se consigue volver poder entrar en el recinto.
Sí, aunque actualmente con la pandemia eso está siendo todavía más complicado.
Y si da la casualidad de que tenemos la posibilidad de escaparnos a la zona, pero no hemos conseguido entrar en ese cupo diario, ¿dónde recomiendas ir por la Sierra del Rincón para disfrutar también de otros hermosos paisajes otoñales?
Bueno, dado que es una época especial, la Reserva de la Biosfera se encuentra con una cantidad de pueblos, como has mencionado antes, con esa pizarra, esos pueblos tan recónditos como son Puebla de la Sierra, La Iruela, Horcajuelo, que merecen ser visitados. Si ya nos vamos acercando un poco, cruzamos el río Jarama, que es su límite, nos podemos también adentrar en esos pueblos negros también de Guadalajara y hacer como un tour en un día.
Sele, me ha hablado mucho y bien del Frente del Agua. Cuéntanos, ¿cómo es esta ruta?
Bueno, esta ruta actualmente es una de las mejores conservadas de la Comunidad de Madrid a nivel patrimonial. Es una ruta que recorre 26 construcciones militares y lo más grandioso de esta ruta es que podemos encontrarnos con construcciones de ambos bandos, tanto del nacional como del bando republicano, que protegían los embalses de Puentes Viejas y del Villar.
Estamos deseando poder hacer un programa nosotros en directo, in situ, desde allí. Tiene que ser una auténtica pasada, ¿no? Poder estar visitando todos esos lugares históricos donde hasta hace tan poco tiempo sucedieron cosas de una envergadura de ese calibre, ¿no?
Bueno, podemos ver in situ esas construcciones que se encuentran en perfecto estado de conservación. Y al final, como sentirnos un poco como unos soldados en ese momento, ¿no? Ver todo lo que supone pasar una guerra, y esta duró los 3 años de lo que es la contienda.
Luego creo que toda la zona también es muy propicia para hacer rutas micológicas.
Efectivamente, ahora estamos durante todo este mes de noviembre, todos los fines de semana. Os lo recomiendo si os apetece pasar por aquí y descubrir esas especies que se encuentran en esta zona de Paredes de Buitrago, viendo los diferentes terrenos que hay, y por ello encontramos diferente tipo de seta.
¿Está siendo un buen año, una buena temporada?
Está siendo muy buena temporada, y además creo que con esto de la pandemia nos volvemos más curiosos con todo. Entonces la gente se anima mucho a descubrir este mundillo.
Y si alguno no quiere ir a buscarlas, por lo menos a comerlas, ¿no? En los restaurantes, en los buenísimos restaurantes de Montejo de la Sierra, de Pradena del Rincón o de La Iruela.
Efectivamente, y también tenéis el lugar gastronómico del pueblecito más pequeño de la Comunidad de Madrid, para ir a ver a conocerlo también, tanto en La Iruela como en La Puebla.
Ajá. Muchas gracias, Nuria. Seguro que volverás a subir a bordo del Galeón más pronto que tarde para seguir descubriendo la Sierra del Rincón y sus alrededores, que hay mucho que rascar allí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, y muchas gracias por hacer este programa y dejarnos adentrarnos también a nosotros en vuestro viaje.
Claro que sí.
El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy sábado, desde las 2, te espera todo el deporte madrileño. En segunda división, Málaga-Leganés, Rayo Vallecano-Castellón y Oviedo-Fuenlabrada. A partir de las 6, baloncesto. UCAM-Murcia, Urbas-Fuenlabrada. Y en primera división, a las 4 y cuarto, Villarreal-Real Madrid. Y a las 9... partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid. De norte a sur.
De la Rosa.
De este a oeste.
Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Arabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo. Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.
Hoy no hemos dejado de saltar por el mundo buscando sus mejores otoños. En este caso, tampoco nos queremos marchar sin un buen seguro de viajes. Hoy día viajar sin seguro es como hacerlo sin pasaporte, sin DNI o sin tarjetas, así que necesitamos ir cubiertos ante accidente o enfermedad, robo o multitud de imprevistos. Así que como todas las semanas, no queda otra que entrar a yatiseguros.com, donde hay un amplio abanico de seguros de viaje adaptados a todas las circunstancias, incluso a los tiempos de COVID que nos ha tocado vivir. Yati incluye en sus pólizas valiosas coberturas anti-COVID, como por ejemplo anulación en caso de cancelación del viaje antes de la salida de España por dar positivo. Y no solo se tiene en cuenta el contagio del asegurado, sino también el de sus familiares más directos. Además, todos los seguros cuentan con una amplia cobertura en destino, que incluye pruebas diagnósticas, PCR, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena o repatriación al país de origen. Volver a besar tu sentimiento. Hoy día no podemos viajar muy lejos, el seguro IATI Escapadas, por ejemplo, es muy útil para destinos próximos, incluso dentro de nuestro propio país. Así que esta es la recomendación del Galeón de Manila, entrad a iatiseguros.com, que además es una web con un montón de información práctica, y viajad con seguridad. Como es tiempo de cine y manta, vamos a seleccionar dos películas cuya fotografía encaja a la perfección con nuestro tema de hoy. Nos vamos a Japón con Otoño Tardío, de Yasujiro Ozu, de 1960, con una fotografía en color de tonos grises, que es un relato sobre las relaciones familiares, la soledad y el paso del tiempo. Pura melancolía, como una puesta de sol otoñal. Y también nos permite ir al otoño de los Estados Unidos, el Club de los Poetas Muertos, de Peter Weir, ambientada desde el inicio del curso escolar hasta las vacaciones navideñas en un internado masculino de Nueva Inglaterra. Sus imágenes recrean la atmósfera otoñal de los bosques de Vermont. Y hay una novela que se disfruta más en otoño, Cumbres borrascosas, de Emily Bronte, una de las mayores historias de amor de la literatura, que transcurre en el otoño eterno de Yorkshire. Escribía el gran Mario Benedetti: aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos escombre. Entremos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que emigran. Es una estación que, según el autor uruguayo, es capaz de calentar el corazón, aunque solo sea a ratos. Y esa ha sido nuestra intención en este viaje de radio, descubrir ese calor y escuchar el crujir de las hojas. La semana que viene vamos a seguir caminando sobre otras alfombras de hojas secas y también sobre piedra, sobre arenas pardas y sobre verdes praderas. Vamos a realizar el camino de los caminos, el que conduce al campo de la estrella y también a uno mismo. Y ya con Sele de nuevo a bordo. Buen camino y hasta la semana que viene.
Yati Seguros. El seguro de los grandes viajeros patrocina el Galeón de Manila.